descubre cómo manejar la presión de la comparación, la importancia de aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y el poder liberador de la honestidad contigo mismo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Empezamos un nuevo episodio de nuestra misión 66. No es solo una misión, ni dos, ni tres, son muchas más.
Y es que hoy las matemáticas harán acto de presencia en nuestro recorrido sobre el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, porque abordaremos el tema un alto precio.
Sí, es importante contar las bendiciones de Dios en nuestra vida, pero que nunca se nos olvide que es Él quien las multiplica.
Llegamos al último capítulo del segundo libro de Samuel, que nos contará la historia de un censo que salió mal. Y es que el censo del que hablaremos tuvo resultados muy complicados, más allá de los números.
¿Qué pudo salir tan mal con un censo? Suena como algo administrativo normal.
Precisamente ahí está lo interesante. Fíjate en lo que pasó en el reinado de David, en este texto que relata el interés del gran y conocido rey de Israel. El texto de Reina Valera Contemporánea, en los versículos del 1 al 4, nos dice lo que pasó. David y Kimberly, ¿podrían leerlos, por favor?
Ciertamente, y esta vez lo haré primero. Y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel, e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. Llamó a Joab, que era el general de su ejército, y le dijo: «Ve y recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo. Quiero saber cuántos son».
Bueno, en esta oportunidad me tocó de segundona. Dice: «Pero Joab le respondió al rey: que el Señor multiplique al pueblo 100 veces y que su majestad llegue a verlo. ¿Por qué quiere su majestad hacer esto?». Pero la orden del rey pudo más que Joab y que sus capitanes. Así que Joab y sus capitanes salieron del palacio y se pusieron a levantar el censo de Israel.
Interesante que el mismo Joab intentó disuadirlo. Parece que él entendía que había algo problemático en realizar ese censo.
Como puedes observar, la ira de Dios se manifestó contra Israel y provocó en David un deseo de levantarse, de actuar contra su propio pueblo. Fue algo un poco extraño y diferente, pero Dios estaba en control de la situación y sabía lo que estaba pasando allí.
¿Estás diciendo que Dios provocó que David tomara una mala decisión? ¿Cómo entendemos eso?
Es un punto que requiere atención. David tomó una iniciativa, era suya, y como las cosas al fin y al cabo están bajo el poder de Dios, él fue quien actuó en David para que eso tuviera lugar. Dios estaba en control de la situación porque él es el mismísimo Dios, y tenía planes y razones para que las cosas sucedieran tal como estaban sucediendo.
Bueno, Dios, aparte de tener el control, sabía todo y estaba en todas partes.
Así fue, es y será siempre. David intentó hablar con Joab, quien no estaba convencido ni quería que se llevara a cabo el censo. Pero David no permitió ninguna otra opinión porque quería saber cuál era la cantidad del pueblo de Israel que estaba a su disposición. El texto de Samuel sigue adelante contando lo que pasó en los versículos 8 y 9. ¿Podrías leerlos, Kimberly?
Sí, con mucho gusto. Después de 9 meses y 20 días de andar recorriendo todo el país, volvieron a Jerusalén. Y Joab le presentó al rey el resultado del censo y resultó que en Israel había 800.000 hombres aptos para la guerra y en Judá habían 500.000.
Como puedes observar, el censo aquí en realidad tenía la finalidad de saber cuál era el tamaño del poder militar, de la fuerza militar del rey de Israel.
Entonces no era un conteo para fines administrativos o para distribuir recursos, sino para evaluar su poderío militar.
Exacto. El versículo 10 dice: «Pero después de haber censado al pueblo, David se sintió muy apesadumbrado y fue a decirle al Señor: he cometido un grave pecado. Te ruego, Señor, que perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio».
Tuvo un remordimiento de conciencia por cómo actuó.
Exactamente. Creo que eso fue lo que sintió. Luego los versículos 11 y 12 nos dicen, «Al día siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor vino a Gad, el vidente de David, y le dijo, «Ve y dile de mi parte a David, yo el Señor te doy a elegir una de tres cosas». Haré lo que tú elijas.
Parece que Dios le estaba dando opciones para su castigo. ¿No es algo inusual?
Es algo interesante. Dios lo consideró, de hecho, un pecado muy serio. David entendió que ese pecado era muy grave, de modo que no escaparía del gran castigo que vendría sobre él. Así que se sintió dominado por el sentimiento de orgullo y quería saber cuál era el tamaño de su poder.
El orgullo es un pecado.
De hecho, nos lo dice Proverbios. Tenemos aquí una expresión del deseo de dominio, de un rey orgulloso que encontró un número peligroso. El resultado de su deseo no fue positivo, así que ante él estaba su castigo.
Vemos que Dios le dio tres opciones que fueron transmitidas por Gad y están enumeradas en el versículo 13. ¿Quieres que haya 7 años de hambre en tu tierra o prefieres huir de tus enemigos durante 3 meses? ¿O prefieres que haya en tu pueblo 3 días de peste? Piénsalo bien, pues debo llevar una respuesta a quien me envía.
Ahora, si es verdad que estaba en problemas y nada más y nada menos que con Dios. El asunto era grave, Johnny.
Entonces David le respondió a Gad en el versículo 14. Estoy en un gran aprieto. Permíteme caer en las manos del Señor, pues su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre.
¿Por qué prefirió caer en las manos de Dios y no de los hombres?
Recuerda que David era un pecador, pero también un teólogo excelente. Él sabía muy bien que era mejor estar en manos de Dios que de cualquier persona. Ante eso, David excluyó la posibilidad de huir de los adversarios. Dice el texto que él escogió la plaga de 3 días en su tierra.
Prefirió quedarse con su pueblo y sufrir con ellos.
Sí, efectivamente no fue egoísta. Y el texto en los versículos del 15 al 16 narra. Entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana y hasta el día señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 israelitas. Pero cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió y le dijo al ángel destructor, «Basta ya, detente».
Y cuando David vio que el ángel destruía al pueblo, le dijo al Señor, «Yo soy quien ha pecado, yo soy quien hizo mal, pero estas ovejas no han hecho nada malo. Te ruego que nos castigues a mí y a mi familia».
David estaba aceptando su culpa por lo que había hecho.
Entonces el castigo llegó a David y llegó con bastante lógica. Porque él quería ver el número de sus soldados, de su poder, saber cuál era su fuerza. Y el castigo que cayó sobre él fue un castigo que disminuiría su fuerza, para que él entendiera que debe depender de Dios.
Una consecuencia directamente relacionada con su pecado entonces.
Por eso perdió 70,000 hombres. Y la destrucción que vino de parte de Dios cayó sobre Jerusalén, de modo que en este momento Dios retuvo su castigo y David, muy angustiado, porque la culpa y la responsabilidad eran suyas, dijo, «Yo soy el culpable de todo. Soy yo el que debe ser responsabilizado por eso».
No sé acerca de ustedes, pero yo lo veo como un acto de responsabilidad ante su pueblo al asumir su culpa.
Y en este momento el versículo 18 prosigue contándonos lo que pasó. Entonces Gad fue y le dijo, «Ve y edifica un altar al Señor en la era de Arauna el Jebuseo».
¿Un Jebuseo? ¿No eran ellos parte de los antiguos habitantes de Jerusalén?
Es interesante que Arauna, siendo extranjero, tuviera una propiedad dentro de Israel. Los versículos 19 y 20 dicen, David fue a cumplir lo que el Señor le había ordenado hacer por medio de Gad, y cuando Arauna vio que el rey y sus servidores se acercaban a él, salió de su casa y se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo y le preguntó, ¿a qué debe este siervo la visita de su majestad? Y David le dijo, quiero comprar tu era para edificar allí un altar al Señor y que se detenga la mortandad entre el pueblo.
Definitivamente David seguía siendo obediente a Dios.
Exacto. La plaga vino a causa del pecado de David y entonces él quería ofrecer un sacrificio en el altar para detener la ira de Dios. Ante tal situación, fíjate en algo. Arauna era un extranjero, un jebuseo viviendo en Israel, y el rey se acercó diciéndole, «Necesito usar tu terreno, tu propiedad». Él no tenía dudas y pensó, «Yo quiero estar bien con el rey». Así que le dijo a David en los versículos 22 y 23. Kimberly, ¿podrías leer una vez más?
Seguro. Tome su majestad lo que le parezca mejor. Yo le ofrezco los toros para el sacrificio y como leña puede usar los trillos y los yugos de las yuntas. Todo lo que su majestad necesite, yo se lo doy.
Él posiblemente pensó, sé que estoy ante el rey, soy extranjero y lo que quiero es tener una buena amistad en medio de esta situación. Cualquiera hubiera hecho lo mismo.
Es una respuesta generosa ante una situación difícil.
Seguidamente le dijo, que el Señor sea propicio a su majestad. Pero fíjate qué interesante. David era un gran pecador, un rey orgulloso. Hizo un censo peligroso, trayendo un horrendo resultado para el pueblo que sufrió angustiado ante tanta situación con las muertes y todo lo que resultó de esa plaga.
¿Cuál fue la reacción del rey?
El rey, a pesar de todo eso, entendió la realidad y le respondió a Arauna en el versículo 24. De ninguna manera, yo te pagaré su precio. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Te lo compraré todo por su precio justo. Y David le compró la era y los toros por 50 monedas de plata. Y el versículo 25 cierra diciendo, y construyó allí un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la plaga en Israel.
Fue justo en el trato. Otro se hubiera aprovechado de la situación.
Muy acertado tu comentario. David, correctamente arrepentido, ofreció el sacrificio al Señor y no aceptó esa ofrenda, ese donativo, porque con bastante razón él dijo, no, si voy a ofrecer el sacrificio, debo ser el responsable por eso.
Se trataba entonces de una ofrenda que debía costarle algo personalmente para demostrar un verdadero arrepentimiento.
Así que compró la parcela, pagó por los animales y ofreció allí los sacrificios al Señor para que hubiera un reconocimiento explícito y formal de arrepentimiento y que la ira de Dios fuese desviada del pueblo de Israel, que sufría con eso. Así que la peste terminó.
Fue la mejor decisión.
Aquí descubrimos lecciones especiales para nuestra vida. Fíjate que incluso un rey sabio puede tomar actitudes muy equivocadas. Esas actitudes generalmente surgen por un sentimiento de orgullo.
Y el orgullo nos mete en serios problemas la mayoría de las veces, Johnny.
Sí, y en el caso de David, Dios ciertamente repudió tal actitud, a pesar de que él mismo hubiera permitido e incluso motivado esa situación en la vida del propio David, de tal manera que el juicio vino sobre él. David perdió parte de su poder y entendió su responsabilidad, asumió su error y pidió perdón por sus pecados.
Terminó arrepintiéndose de su proceder.
Efectivamente, y su clamor fue escuchado cuando le ofrendó a Dios aquello que le costó algo, mostrando que su arrepentimiento era legítimo y su ofrenda era verdadera. Así terminamos aquí el segundo libro de Samuel con la historia famosa del gran rey David. El desenlace de su vida lo veremos en el primer libro de Reyes.
No te apartes ni un segundo. Sigue escuchando porque en breve llega el momento de las preguntas sobre la aventura de hoy.
¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan importante la forma en que contamos nuestras bendiciones? Recuerda que puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas de lo que estamos hablando hoy y envía tus preguntas.
También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Bien, llegamos al final del segundo libro de Samuel, estudiando su último capítulo, el 24. Pero todavía no llegamos al final del episodio de hoy, porque aún tenemos muchas preguntas. Ellas nunca pueden faltar. Maritza, desde Uruguay, escribió diciendo, el capítulo empieza diciendo algo que suena extraño, que el Señor indujo a David. ¿Cómo pudo él ser responsabilizado de toda esa tragedia, de todo esto que pasó?
Pues bien, Maritza, gracias por tu pregunta. Esa es una cuestión difícil y de hecho nos ponemos a pensar bastante al leer esa afirmación en el texto. Pero fíjate, cuando entendemos quién es Dios, el Dios de la Biblia revelado en las páginas de las Escrituras, recordamos que Él es omnipotente, es decir, Él es quien tiene todo el poder y es omnisciente. Él tiene todo el conocimiento.
¿Significa eso que Dios controla absolutamente todo lo que sucede?
David, en última instancia, todas las cosas ocurren o bien por la acción directa de Dios o con el permiso divino. De cierta forma, al final Dios es responsable por todo lo que ocurre en el universo. La cuestión es que nuestra mente limitada no es capaz de entender cómo se encaja esa acción soberana de Dios con nuestra libertad y nuestra responsabilidad personal.
¿Lo dices por el hecho de que no discernimos como deberíamos discernir?
Efectivamente. Es verdad que fue David quien actuó y motivó ese censo. Pero Dios tenía motivos, razones detrás de esa decisión. Y Él actuó promoviendo eso. Y Dios actúa de tal manera que Él sigue siendo soberano y nosotros continuamos siendo responsables.
Es como un equilibrio misterioso entre la soberanía divina y nuestra responsabilidad.
Es semejante a lo que ocurrió con Judas. Judas era el hijo de la perdición, estaba previsto. Pero al mismo tiempo, él tomó su decisión. David tomó su decisión consciente, con capacidad absoluta para escoger. Pero Dios, como es el Señor del universo, estaba detrás de eso. Eso todavía sigue siendo algo un tanto misterioso para nuestra mente limitada.
Bueno, sé que esta no es una excusa para aquel a quien no le gusten las matemáticas, pero ¿qué hubo de malo con el censo? Con llevar la cuenta de la población de la nación. Es algo que incluso ayuda a administrar equilibradamente. ¿Cuál fue el problema aquí?
La cuestión es más profunda porque pareciera que a Dios no le gustó el censo y que tenía algún problema con Israel. Fíjate que en el versículo 1 dice que el Señor se enojó con Israel y eso resultó en la cuestión del censo. Pues bien, dos cosas aquí merecen atención.
Te escuchamos atentamente.
Todo indica que la ira de Dios se levantó contra Israel porque en las rebeliones, como en la de Absalón e incluso en la del propio Seba, el pueblo en gran parte apoyó. Y eso representó un rechazo a la dinastía de David y el pacto que Dios hizo con él. Así que Dios actuó, y eso nos ayuda a empezar a ver el cuadro un poco más claro.
Entonces había un trasfondo de rebeldía previa por parte del pueblo.
Cuando la ira de Dios se levantó contra Israel y él indujo a David, fue porque Dios tenía un plan que afectaría también a la propia nación rebelde.
Entonces, ¿qué papel jugó el censo en este caso?
La cuestión del censo tiene que ver con que los números resultantes pueden tener diferentes significados. Un número puede significar deuda, pero también una buena valoración, una buena nota. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, y principalmente en la lengua hebrea, un pueblo numeroso era un pueblo fuerte.
Así que contar era una forma de medir el poder.
David quería saber la cantidad de su poder. No sabemos si él tenía intenciones expansionistas o solo quería sentir el sabor de ser muy poderoso y de saber el tamaño de su ejército. Pero por ahí iba su intención. Y por eso la ira de Dios se manifestó contra Israel y el comportamiento de David fue rechazado por Dios.
Ahora en el versículo 16 del capítulo 24, dice que apareció un ángel sobre la capital, Jerusalén, para la destrucción. ¿Qué ángel fue ese? ¿De verdad es un ángel que vino a destruirlo todo? Alguien podría decir, yo no sé.
Fíjate, a menudo pensamos en un ángel como aquel ser con una carita bonita.
Con el pelo rubio, alas blancas.
Sí, literalmente angelical. Pero en realidad la idea de ángel en la Biblia no es exactamente esa. Algunos de los ángeles, por ejemplo, provocan temor en nosotros. Como Isaías, cuando vio a algunos de los ángeles y se asustó, quedó estupefacto ante esa manifestación de poder.
Entonces, los ángeles en la Biblia no siempre son esas figuras celestiales que imaginamos.
Y algunos de los ángeles son mensajeros de Dios para traer juicio, como es el caso del ángel de la muerte en el libro de Éxodo. Y en este caso, ese ángel también traía una condenación, un juicio de Dios sobre la ciudad. Así que no todos los ángeles son tan angelicales como se piensa popularmente. Un ángel muchas veces es un mensajero de juicio.
Ahora, fue David quien se equivocó. Él hizo las cuentas. Pero aquí, quien pagó la factura, parece que fue el pueblo.
Es verdad. Pero fíjate, esa idea, ese razonamiento, es parte de la realidad. Por ejemplo, Nosotros nacemos pecadores porque somos descendientes de Adán. No hay salida. No eres una isla solitaria en el mundo. No existes como ser independiente.
Hay una conexión inevitable entre nuestras acciones y sus efectos en otros.
Heredamos los problemas de nuestros padres. El hijo de un padre y una madre que tienen problemas de diabetes nace con propensión a eso, y así también otros casos.
¿Cómo relacionamos esto con respecto a David, Johnny?
Como David era el rey, él era el representante del pueblo. Su error afectó a su nación, a Israel, a quien representaba. Así que cuando un político se equivoca, cuando el presidente comete un error, la nación sufre. Vivimos en esa relación de interdependencia.
Una especie de responsabilidad colectiva que viene con el liderazgo.
Hay un concepto en la Biblia llamado solidaridad de la raza, solidaridad de las personas. Y por lo tanto es verdad que el error que David cometió afectó al pueblo, y eso es parte de la realidad de la vida, tal como el error que cometemos afecta a las personas que están bajo nuestra dirección o tienen una relación inmediata con nosotros.
Para terminar nuestro tiempo de preguntas sobre el segundo libro de Samuel, ¿cuál es la razón por la cual David escogió su castigo? Es extraño que Dios le dio a escoger uno entre tres castigos. ¿Fue la opción de la peste la mejor elección?
Es muy interesante examinar el texto. Dios le preguntó si quería 3 años de hambre en Israel, 3 meses huyendo de los enemigos, o 3 días de plaga en su tierra. David estaba perdiendo la referencia en su relación con Dios. En esa prueba, él tuvo la oportunidad de redimensionar su perspectiva.
¿Y qué factores consideró al tomar esa decisión?
Él tenía 2 alternativas que estaban en la mano de Dios. Una sería el hambre y la otra la plaga. El hambre serían 3 años. Creo que David sacó las cuentas y la opción de huir de un enemigo jamás la consideró.
Creo que ya nadie quiere sentarse a hacer cuentas.
Bueno, basta de hacer cuentas. David entendió muy bien que por mucho que Dios pueda ser muy duro en su juicio, Él es bondadoso y misericordioso. De hecho, su gracia se manifiesta cuando la Biblia dice que el ángel vino sobre Jerusalén y que el Señor se arrepintió de traer esa catástrofe. Es decir, Dios detuvo aquel proceso y aceptó el sacrificio que desvió su ira.
Entonces, al final, a pesar del castigo, vemos la misericordia de Dios manifestarse.
David sabía quién era Dios, y esa es la clave para que sigamos adelante en nuestra vida espiritual. Cuando conocemos quién es Dios, cómo Él nos ama y nos trata, ciertamente tenemos la posibilidad de seguir adelante en esa jornada de la mejor manera posible.
Conéctate y sé parte de la conversación. Deja tus preguntas, comenta, comparte la misión de hoy y haz que tu voz se escuche. Síguenos como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. No te quedes al margen, tu aporte hace la diferencia.
Johnny, esta serie sobre el segundo libro de Samuel sin duda ha sido genial. Y tú que nos sigues, ahora llega el cierre de este episodio con la aplicación de este recorrido.
Terminamos el capítulo 24 y en medio de tantas palabras has visto unos números muy grandes de un censo que salió mal.
Y hemos aprendido que detrás de los números hay intenciones del corazón que Dios evalúa.
Hablamos sobre el rey orgulloso y el número peligroso. Y ante tales dificultades y problemas, ¿cuál es la gran lección, la aplicación para tu vida, tu día a día? Bueno, ante lo que has visto en el reinado de David, aprende la lección. Cuenta las bendiciones, no tus logros. Da toda la gloria a Dios, conforme vimos en el episodio anterior, y aprende a contabilizar las cosas buenas y las bendiciones que Dios trae a tu vida y a tu familia.
Una perspectiva que nos mantiene humildes ante Dios.
Cierto. Y no permitas que el orgullo, la soberbia y la arrogancia dominen tu corazón. No te olvides, cuenta las bendiciones y no tus logros.
¿Has notado cómo un simple acto de contar puede revelar tanto sobre nuestro corazón? Quizás tú también necesites reflexionar sobre dónde pones tu confianza hoy. ¿Pusiste ya tu confianza total en Jesucristo? Si todavía no lo has hecho, contáctanos y cuéntanos qué te detiene. Escríbenos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
Visita nuestro sitio misión66.org. Misión66.org para escuchar y compartir este y otros episodios.
En Misión 66 vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.